El audio que todas las semanas nos manda mi querido Carlos Arciles desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, viendo el mundo desde los ojos de un canario en Estados Unidos. Nos va a hablar hoy sin lugar a dudas. No lo he escuchado, sinceramente, pero ayer hablaba con él y está muy preocupado por la situación de Venezuela, con lo cual seguro que va a hacer ese análisis de la situación de Nicolás Maduro. También hablamos del comienzo del curso político y de, en su opinión, lo que es el Estado autonómico, que ya está demostrando claramente sus costuras que no están bien cosidas. Constitucionalmente nos ha fallado por ahí. No es que tengamos un Estado fallido, él es más duro que yo, ya lo saben, ya lo conocen, pero ahí está el análisis ese de si las autonomías, con esta incompetencia demostrada con la catástrofe de los incendios esta temporada, si realmente hay que repensárselo. Y por supuesto, la emergencia migratoria en Canarias, que si nos va a significar algo esa declaración que la semana pasada adoptaba el gobierno de Canarias, y también seguro que va a hablar del papelón de nuestro querido presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, en su visita al Open Arms, y el comentario de Santi Abascal diciendo que había que hundir ese barco. No sabemos si con Fernando Clavijo dentro o con Fernando Clavijo fuera. Les dejo con Carlos Artiles, enseguida vuelvo con todos ustedes.
Hola Diego, saludos para ti, para todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, y nuestra audiencia habitual en redes sociales. Aquí estamos una semana más cumpliendo nuestro compromiso de hacerles un repaso a toda la actualidad densa, tremenda, a ver cómo resumimos todo y lo encajamos en este comentario y en los tres niveles. Además, ha estado muy cargada la información. Vamos a ver todo lo que podemos cubrir y que podemos aclararles e informarles en este comentario. La verdad, lo primero que hay que decir es que tardaron, pero por fin los medios españoles, como decíamos la semana pasada, pues empezaron a publicar noticias sobre Venezuela, cosa que no habían hecho hasta estos días, y sobre todo por el bloqueo naval de Estados Unidos, que pretende impedir el tráfico de drogas de momento, pero todos intuimos que todo ese despliegue militar será para algo más. Lo que se sabe a la hora en el que hago este comentario es que Estados Unidos ha enviado ya dos barcos más, ya son 8, más la ayuda de barcos aliados de Países Bajos, como por ejemplo de Aruba y Curazao, donde están, bueno, territorio antillas holandesas, ya saben, también de la Guayana. En Guyana, por cierto, en el Esequibo, ahí parece que ha habido un escarceo, que ha habido disparos por parte de fuerzas militares venezolanas contra un barco que iba cargado con propaganda electoral, porque hay elecciones, por lo visto, hoy o mañana, ahí en Guyana. Y bueno, eso ha generado un conflicto ya complicado, o puede acelerar, digamos, el conflicto bélico en esa zona. Bueno, se asegura un bloqueo total prácticamente con todos esos barcos y con todas esas fuerzas reunidas, y es una presión que ya empezó a dar frutos, porque la Marina Real Holandesa parece que ha capturado ya varias embarcaciones rápidas con miles de toneladas de cocaína. Bueno, cientos en cada una de las embarcaciones, pero que suman ya varios miles. Una cosa está clara, es que esta acción y despliegue militar pues ya no tiene vuelta atrás para la administración Trump, ¿no? Se le va a exigir resultados por el costo que supone todo esto, y él pues le gusta exigir resultados para poder venderlo, ¿no? Todas las fuentes, digamos, creíbles, están recogiendo lo dicho por los propios portavoces oficiales de la administración republicana, desde el secretario de Estado Marco Rubio hasta la joven portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y también el subjefe de gabinete de Trump, Steve Miller, que salió a hacer declaraciones ante los medios, y hablaban claramente de tres objetivos: desmantelar, destruir y, ojo a esto, traer ante la justicia de Estados Unidos a los responsables de los cárteles de la droga, y en concreto el cártel de los soles, tanto a Maduro como a Cabello, Padrino, y como a unos 15 responsables más, digamos, que tienen sus cabezas puesto precio por parte de la justicia de Estados Unidos. También advierten que no pretenden, ni es la función de este despliegue militar, cambiar ningún régimen ni intervenir en la deriva de cualquier país, decían estos portavoces. Evidentemente, yo creo que todos tenemos claros que no hay ninguna, que no va a haber invasión militar, creo yo. Pero sí, al decirlo esto, estos portavoces, pues un poco están anunciando que sí va a haber operaciones quirúrgicas y de extracción de objetivos, ¿no? En la línea un poco lo que ya están haciendo en México con algunos cabecillas de los cárteles que lo están trayendo o lo están poniendo ante la justicia de Estados Unidos. No menos importante también es el argumento jurídico y político que soporta esta nueva política de la administración Trump y que se resume en tres puntos también. Primero, Maduro no es el presidente de Venezuela, es el jefe de una organización criminal que se ha hecho con el control del Estado. Dos, los grupos criminales de la droga de Latinoamérica, como el Cártel de los Soles, han matado ya más americanos que cualquier otro grupo terrorista del Medio Oriente y en lo que llevamos de siglo. Y el tercer punto es que las fuerzas militares de Estados Unidos, por orden del presidente Trump, tienen la obligación de defender la nación y luchar contra estas organizaciones terroristas extranjeras. En esto se basa esta nueva estrategia y está claro que, bueno, lo soportan la cantidad de información que hay con la declaración del Pollo Carvajal, con algunos de los hijos del Chapo, en fin, ahí tienen muchos datos y por eso se han lanzado a hacer esto, todo esto, y tiene que tener alguna repercusión clara, ¿no? Porque no se va a limitar solamente a desplegar la fuerza. La narcotiranía y Maduro están de los nervios, ya ha surgido efectos inmediatos toda esta presión, parece, en esta noticia no la tengo confirmada del todo, está en desarrollo a la hora de hacer este comentario. Pero la fuente que tengo es buena, pero digo no la tengo contrastada. Parece que los tres hijos de Maduro ya huyeron hacia Nicaragua el sábado, que es un país que no tiene extradición con Estados Unidos. Parece que también Maduro se está pensando exiliarse en Nicaragua y por eso envió a sus hijos, que ya tienen un poco hablado dejar la presidencia o el control en manos de la famosa Delcy Rodríguez, Delcy la Fea, como me gusta decirle, que es la presidenta, digamos, interina, como vicepresidenta, presidenta interina, y el hermano pues ya está preparando una ley para gestionar esa transición presidencial. Eso es lo que, como digo, es la noticia que tengo, pero no la tengo contrastada del todo. Mientras en Caracas hay una descomposición absoluta del régimen, hay miedo, violencia, se calculan por gente que conoce, digamos, el tema, sobre todo muchos exmilitares venezolanos que están fuera, pero que tienen mucha información de lo que pasa dentro del país, que dice que el 45% del ejército prácticamente ya ha desertado o no está operativo. Y además del material que tienen disponible militar, pues solamente hay dos aviones en funcionamiento, porque le falta repuestos y le falta mantenimiento. De los F-16 que tienen, que creo que tienen unos 30 o 40, pues me parece que solo dos funcionan. Y de los rusos, por lo visto, otro tanto de lo mismo. O sea que no tienen con qué parar esa presión norteamericana, y eso también lo saben los varios miles de generalotes que están ahí, bueno, pues diciéndole ya también al propio Maduro que no hay opción. Por cierto, en ese sentido, les recojo una información bueno, que pude ver en un podcast que es muy seguido del comisario Villarejo, que ya saben, sí, el de las cloacas del Estado aquí en España, que tiene que manejar buena información, que dice que Nicolás Maduro va a ser detenido por Estados Unidos y que, según su información, también van a detener a Zapatero. Bueno, yo creo que está claro que Estados Unidos no cuenta con España para nada. Dejó fuera a España de esa ofensiva militar contra el narcotráfico, que la comparte con muchos países europeos, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, como decimos, pero no está España porque, bueno, saben de la cercanía de Zapatero con Maduro y de sus vínculos también con China, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues tampoco cuentan con Colombia, porque el presidente colombiano Petro dijo este lunes que eso de que el Cártel de los Soles que no existía, que era un invento, que es una excusa ficticia, dice, de la extrema derecha para derribar gobiernos que no lo obedecen. En fin, inmediatamente después de decir eso fue el lunes, me parece, o el martes, y inmediatamente el alcalde de Miami-Dade, que es una persona muy cercana a Marco Rubio, Carlos Jiménez, que es un congresista republicano, le respondió, dice que eso se lo iban a tomar muy en serio en Estados Unidos, y en concreto dijo: Gustavo Petro, acaba usted de firmar su propia sentencia, en el Congreso de Estados Unidos no lo tomaremos muy en serio, esto no es chiste, y al contrario, esto es gravísimo. Y además, horas después, pues resulta que Diosdado Cabello reconoció que tenía fuerzas venezolanas que estaban operando en territorio colombiano con el aval precisamente del presidente Petro, el ex guerrillero Gustavo Petro, y que estaba en coordinación con el régimen chavista. Bueno, pues enseguida el congresista volvió otra vez a mencionar al presidente de Colombia Y claramente le lanzó una pregunta y dice, bueno, señor Petro, ¿lo que dice Diosdado es cierto o lo va usted a desmentir? Porque si Petro está cooperando con Diosdado y el cártel de los soles, sería un cómplice de una empresa narcotraficante de transnacional y podría ser imputado también por la justicia americana. El mensaje fue muy claro, pero claro, el problema es que Petro fue acusado de recibir una millonada del chavismo venezolano para su campaña presidencial y es posible que Diosdado le esté chantajeando y por eso hiciera esa declaración el lunes que no venía a cuento y que estaba provocando claramente a la administración Trump. Eso es tirarse un tiro en el pie que solo se explica porque lo están forzando o porque esté un poquito high, como se dice aquí, es decir, un poquito colocado, cosa que en el presidente de Colombia es bastante habitual verlo cada vez que sale a la opinión pública. Bueno, vamos a ver lo que sucede con Venezuela, pero estas son las últimas horas y bueno, pues hay que estar muy atentos, sin duda alguna. En España, pues la cosa está complicada, a pesar de que va a empezar ahora, bueno, pues la temporada. Empezamos en este primero de septiembre ya la temporada política. Y bueno, arrancamos con dos noticias preocupantes, porque el primer ministro germano, Merz, está alertando del colapso del estado del bienestar alemán y asegura que se consumen más recursos de lo que la economía es capaz de generar y, por tanto, pues pone en alerta a la población, a los alemanes. También el primer ministro francés, François Bayrou, dio la voz de alarma el pasado 10 de agosto con los franceses que estaban en plenas vacaciones y se las amargó, porque estaba diciendo ni más ni menos que Francia había llegado al abismo. Este mes de septiembre la Asamblea Nacional tendrá que votar el destino de ese proyecto de presupuesto para 2026, que se presentó en julio y que prevé un ajuste durísimo de 44.000 millones y la supresión de 2 días feriados, además de muchas otras medidas de ahorro fiscal. Y si no se aprueba, pues va a caer el gobierno. Si esto le está pasando a Alemania y Francia, que ya están avisando que son los motores de la Unión Europea, ¿qué no le puede estar pasando a España, que lleva 3 años, camino de 4, sin presupuesto? Y aquí, pues no pasa nada, ¿no? A Mr. Teflón le resbala absolutamente todo, mientras él siga disfrutando de semanas en la mareta con todo su familia en All Inclusive, o se vaya una semana más todavía a un hotel en Andorra, cerrando toda una planta para él, con todo pagado por nosotros, claro, y con su vego, antes de que tenga que comparecer ante el juez por esas 5 imputaciones de corrupción, que por cierto va a ser el próximo 11 de septiembre, y qué casualidad, el PSOE ha pedido que se cierre el Congreso porque dice que es para respetar la diada de Cataluña, cuando realmente es por lo de la mujer, ¿no? Porque en el día de la riada, por ejemplo, cuando en pueblos como Paiporta, en Valencia, la gente estaba entre cadáveres, barro, etcétera, pues los socialistas estaban votando el asalto a Radio Televisión Española y no cerraron el Congreso ni nada que se le parezca, ¿no? En fin, parece que Valencia no merecía el respeto de Cataluña o más bien el respeto a la mujer. Bueno, mientras este desgobierno, este disparate, esta situación complicada, que es el más grande y caro de la historia, el que tenemos ahí al frente de su santidad, pues está absolutamente inoperativo, ¿no? No asumen responsabilidad ninguna, pase lo que pase, y estamos viéndolo con la riada en Valencia, con el apagón, con los incendios, con el volcán, en fin, con todo, con la pandemia del COVID. Bueno, pues eso ha mostrado que no solamente que es un gobierno absolutamente inepto, a pesar, como digo, de ser el mayor de todos, con más asesores, con más ministros, con más de todo, pero eso yo creo que es un fracaso total también del Estado autonómico, como hemos visto en este verano, y no solo por el sanchismo. Se están multiplicando administraciones, el pesebre político, bueno, ya se disparata, pero hay una gestión pública que está absolutamente solapada, que se echan los muertos unos a otros, pero nadie es capaz de asumir compromisos. Fíjense, si las administraciones están multiplicándose, que en Canarias se ha pasado, en muy poco tiempo, en muy pocos años, en incrementar el número de funcionarios o de gente dependiendo de la administración, pues ni más ni menos que prácticamente más de un 20% en estos últimos 2-3 años. Es decir, una barbaridad. Bueno, ejemplos de esa incompetencia lo hemos vivido estos días porque hubieron bomberos españoles que no podían ayudar a otros bomberos españoles porque no pertenecían a la misma autonomía, como pasó en Cáceres, que tenían al lado pues bomberos de Castilla y León y que no pudieron acercarse a Extremadura porque eran de otra administración. En fin, es absolutamente de locos, ¿no? Esto es para hacérselo mirar. Y también, bueno, pues hay varias noticias en las últimas horas que uno, bueno, al unirlas, pues aumenta más ese nivel de cabreo que hay generalizado, ¿no? Al menos a la gente normal, porque a la izquierda sectaria le resbala, bueno, como todo, como el señor Teflón, pues lo mismo, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la situación de la inmigración. La niña esta de 14 años que fue violada salvajemente por un supuesto marroquí de 17 años, o sea, el supuesto menor, es lo que digo que es supuesto, porque marroquí sí se sabe que era, y lo que no está muy claro es que sea menor de 17 años, porque no se hacen las pruebas de edad objetiva para saber si lo es o no. Pero en el caso es que violó a esta niña de 14 años en un centro de MENA, o al lado de un centro de MENA en Hortalezas, en Madrid, en donde estaba él residiendo. Los gritos de la niña, por lo visto, fueron escuchados por una vecina que llamó a la policía y se encontró con la ropa bajada a la niña y ensangrentada por la brutalidad de la violación. Y bueno, pues silencio absoluto, ¿no? Del gobierno más feminista de toda la historia de España. Y al final, pues todos sabemos que será juzgado este marroquí por la ley del menor. No te le va a tener prácticamente consecuencias para él. Y mientras ella, pues va a quedar traumatizada para toda la vida. Pues esto es lo grave del tema. Fíjense si es así que un gambiano, o sea, un inmigrante de Gambia, con más de 30 detenciones en Zaragoza por todo tipo de agresiones sexuales y otros delitos de robos, asaltos, etcétera, pues dicen, las noticias dicen que fue expulsado de España. Es decir, ha tenido que cometer no uno, ni dos, ni tres, sino 30 delitos para que sea expulsado. Pues esta es la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero a eso le sumas una tercera noticia. Una ONG de Tenerife dice que se ha gastado 1.600 euros en una compra de pizza de una famosa cadena para la cena de los menas que tiene alojado en un hotel en Santa Cruz de Tenerife. Esta ONG, pues, es la tristemente famosa Quorum Social 77, la que recibe pues 130 millones en los últimos 2 años del gobierno de Canarias, que es una ONG que se hizo famosa porque fue la encargada de custodiar prácticamente un tercio de menores que están hacinados en el archipiélago y que le cerraron 2 centros recientemente porque habían presuntos malos tratos, por maltrato a esos chicos. Pues bueno, fíjense ustedes si es maltrato que bueno, que se gastan el dinero, estos 1.600 en comprarles pizzas para cenar. Pues demuestra el desastre de gestión y de la organización de esa ONG y en manos de quienes están, ¿no? Bueno, pues eso le importa tres pepinos al gobierno del señor Sánchez y del señor Ángel Víctor Torres, porque, bueno, si se preocuparan, pues estarían ya buscándole soluciones a todos esos menas y no dejándolos en manos de estas ONG, por cierto, sus propietarios son militantes del PSOE o de Izquierda Unida. O sea que son gente vinculada a los propios partidos y montándose el negociete de por medio. En fin, esta es la situación que hay y que es, como digo, realmente preocupante. Bueno, vamos con otro tema y es que más de 70 personas es el número que han fallecido. Tras hundirse una patera en las costas de Mauritania que iban a las Islas Canarias con más de un centenar de personas que eran rehenes de las mafias del tráfico de seres humanos, ¿no? Y esto pues es una muestra más del problema grave de esta inmigración, que es un problema básicamente humano, fundamentalmente, y que no se preocupa la administración, especialmente la central, que es la que se tiene que ocupar. Fíjense si se ocupan que 2 niñas más salieron este fin de semana, son solo 32 los que han salido asilados, derivados precisamente por el Estado, de los varios miles que siguen de estos menores no acompañados y en muy precarias condiciones o en manos de estas ONG más que dudosas en Canarias, solo 32 Y están diciendo que, bueno, que lo van a resolver y que por fin se va a arreglar. Y bueno, lo que están haciendo es utilizarlo políticamente con un descaro absoluto, ¿no? Esto es lo que le importa, como digo, al PSOE, a Sánchez, a Torre y a todo este gobierno que dicen que son progresistas y sociales, lo que suceda con estos menas. Y encima tienen la cara dura de echarle la culpa al contrario y decir que la derecha es racista y xenófoba. Como las declaraciones que hizo Alberto Torres comparando la acogida de niños ucranianos con niños africanos, que no solo es que sea falsa y una demagogia pura, sino que es también una provocación, tiene intención de generar bronca, de generar división. ¿Se acuerdan aquello de la crispación que le decía ZP al periodista? ¿No? Nos conviene la crispación. Pues esto es la misma política que está utilizando Alberto Torres, que publicó un post en X donde se preguntaba, ¿por qué no se ponen impedimento a la llegada de niños y niñas ucranianos y si se ponen cuando son africanos? Que lo explique el PP si es que puede. Pues la respuesta es tan obvia que no hace falta que ningún pepero, que probablemente no le va a contestar, le diga algo, porque bueno, es obvio que Ucrania está en guerra, la mayoría de los países subsaharianos, y empezando por Marruecos, que son más de dos tercios de los menores no acompañados, pues no están en ningún tipo de guerra. Los ucranianos, los niños vienen acompañados por sus madres, los menas de África y de Marruecos, pues no. Y aunque eso no significa que no sepan dónde están sus padres, de hecho hablan con ellos todos los días por el móvil, que no sé por qué no se les devuelve a ellos. Y además, bueno, pues la tercera causa es que es muy evidente. Los niños ucranianos se integran, no causan ningún tipo de problema, mientras que estos menas africanos, pues no, ¿no? Y además los ucranianos entraron legalmente, los africanos no entraron, no entran legalmente. Lo decía un sindicato de policía, además muy bien, respondiéndole a Ángel Víctor Torres, dice, no conocemos un solo caso de menor ucraniano involucrado en un delito de ningún tipo, ni que molesten a niñas, ni que paseen por las calles con machete. En fin, la realidad es que la carga de menores que no podemos soportar realmente es la marroquí, y ese es el dato que se oculta, es la realidad estadística que distorsiona prácticamente todo el debate, porque ellos son más de dos tercios, como digo, son casi el 70% de los menores no acompañados que estamos soportando en España. Si eso se devolviera a Marruecos y a sus familias, porque se sabe dónde está y dónde vienen, y no vienen de ninguna guerra, ni de hambruna, ni de nada. Ahí está el estadio maravilloso que están construyendo para el próximo Mundial, que se está sacando todo el dinero del mundo. O sea, Marruecos tiene tanto más dinero que España, y no se entiende el por qué están mandándolos para acá y por qué los tenemos nosotros que soportar. Bueno, pues es evidente que el propósito, digamos, de acoger a menores es digno y humanitario. Y el Estado debería asumir, digamos, su tutela hasta la mayoría de edad, haciéndose cargo de la formación, del resto de las necesidades, pero ni el Estado se hace cargo, el problema están en las autonomías, se está utilizando eso políticamente para meter presión, para romper gobiernos autonómicos, como el caso de Canarias, pero el debate, como digo, está absolutamente distorsionado en la actualidad. Porque si se quitaran esos dos tercios, es decir, ese 70% de marroquíes, la cosa sería llevadera y podía ser asumible y esos menores sí podían estar bien acogidos. Pero es que digo, no es el caso. Y de eso no se le oye decir absolutamente nada a Fernando Clavijo, un presidente de Canarias que, sin embargo, no se le ocurre otra cosa que ir a recibir con todos los honores y con los brazos abiertos, nunca mejor dicho, al polémico barco de Open Arms. Ese que increíblemente tiene el premio Canarias, que además lo elogió a todos los responsables del barco y en concreto al responsable de esa ONG, el separatista catalán, millonario, por cierto, Òscar Camp, que es un gran colaborador de Soros. Y encima pues le da 30.000 euros de nuestros impuestos para que dice que va a dar charlas en colegios con toda esa ideología absolutamente falsa y sectaria que genera. En fin, yo no sé quién le asesora al presidente del gobierno de Canarias, pero no te puedes quejar de la inmigración ilegal que llega a las islas, mientras por otra parte elogias y aplaudes a los que están trayendo a esa inmigración ilegal y colaboran con las mafias. Es decir, es que eso es así. De hecho, una comandante del ejército español revela que Open Arms contacta con las mafias de inmigrantes para trasladarlos a la península desde naves nodriza, y en el caso ahora también en Canarias, porque ahora está unos días aquí en Canarias. La comandante del ejército español se llama Inmaculada Antúnez Oliva, que es comandante del ejército de tierra y que no es cualquiera, es una especialista, una experta en financiación de terrorismo yihadista, es doctora cum laude en derechos humanos, que es una tesis que publicó, por cierto, el Ministerio de Defensa, no confundan con la cum fraude del presidente, que no tiene nada que ver, esta es de verdad, y se preguntaba que por qué España no hace lo mismo que Italia y que Libia, que los presentaron ante la Corte Penal Internacional, a estos de Open Arms, y encima ganaron el pleito por estar colaborando con las mafias. En fin, vamos con noticias internacionales muy rápidamente. Muy buena noticia para el mundo. Medios israelíes informan que los líderes hutíes fueron eliminados en la tarde del jueves tras un ataque selectivo a un edificio gubernamental en Yemen, donde estaban reunidos. Parece que los concentraron o los llamaron por parte del servicio secreto israelí, los confundió, los pusieron todos juntos y le metieron la bomba. Estaban, por lo visto, el presidente del movimiento, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el jefe del Estado Mayor y algún líder religioso, en fin. Bueno, buena noticia para que los malos no estén con los buenos. También es buena noticia, al menos para mí, que el balance de poderes está funcionando en Estados Unidos a pesar de Trump. Hay dos noticias muy alentadoras y que son negativas para la administración y para el presidente de Estados Unidos y sus políticas un poco autocráticas y de meter miedo, de meter terror en las calles, ¿no? Una juez federal de la capital parece que ha bloqueado ya la ampliación de deportaciones exprés de Estados Unidos porque dice con razón que están utilizando una norma del siglo XVIII. Para hacerlo en un sentido contrario, han pasado de arrestar a personas extranjeras que estaban en cerca de la frontera o que habían cruzado recientemente a aplicarla a quienes hace mucho tiempo que llegaron a este país. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional ya ha detenido a un cuarto de millón de inmigrantes que estaban, bueno, sin los papeles correctos y han expulsado ya a 200.000 de ellos desde enero y a países de todo tipo, porque los están enviando incluso a África sin saber absolutamente nada, sin que haya un control y un juez de por medio. Pero la peor noticia para Trump es que nada menos que el Tribunal de Apelaciones Federal ha declarado ilegal sus políticas de aranceles, porque entiende que el presidente se ha extralimitado en sus funciones y bueno, pues esto va a generar otra vez un caos tremendo. No obstante, el Tribunal de Apelaciones ha mantenido, digamos, vigente hasta el 14 de octubre esas aranceles para permitir precisamente que la Casa Blanca pueda apelar y pueda buscarle soluciones al respecto. Pero este ya es el segundo tribunal que falla contra los gravámenes, que son absolutamente discrecionales, caprichosos, del presidente. Ya a finales de mayo, el Tribunal de Comercio de Estados Unidos había declarado ilegales esos aranceles. Y ahora, bueno, pues estamos en el mismo problema. El dislate, la inseguridad jurídica que se está creando es total y absoluta y es un sinsentido. Bueno, veremos qué es lo que pasa. También, bueno, hay noticias rápidamente las comento de Argentina, no son muy buenas, porque, bueno, ha habido noticias de las elecciones en la provincia de Corrientes. La próxima semana en Argentina va a haber elecciones legislativas y parece que ha ganado el candidato, digamos, oficialista, pero lo peor es que el candidato del Frente Libertario, el candidato, digamos, del partido del presidente Milei, pues ha llevado un buen batacazo, ¿no? Han quedado cuartos en los primeros datos de los sondeos. Y eso sí es, bueno, pues una cosa muy preocupante porque la próxima semana va a haber elecciones generales y es la primera vez que hay elecciones con el escándalo de la hermana de Milei, que es acusada de corrupción. Parece que se salieron unas grabaciones, pero esto es muy habitual en Argentina y esto que se haga a unos días de las elecciones legislativas pues mosquea bastante, ¿no? Yo no sé si son ciertas o no esas grabaciones, no hay suficiente información. Pero desde luego choca que se basen en grabaciones dentro de la Casa Rosada, ¿no? Es muy difícil que salgan registros de la residencia oficial de la propia jefatura del Estado. Aparte de que yo no me creo nada que venga del peronismo y está metido, evidentemente, ahí el kirchnerismo y el peronismo detrás. Y yo de entrada no me creo nada que venga de ellos, de un mentiroso o de unos corruptos, evidentemente. Pero sí vemos que ya los ha penalizado, digamos, a Milei, y vamos a ver lo que pasa en las elecciones. De momento, en estas primarias o en estas previas de la semana antes, en la provincia de Corrientes, pues ha sido un fracaso, porque, como digo, han terminado Lisandro Almirón, que era el cabecilla o el candidato de Libertad Avanza para gobernador de esa provincia, pues han quedado en cuarta posición y claramente muy por detrás de los líderes oficialistas y los líderes del peronismo. En fin, preocupante. Veremos qué es lo que pasa en la próxima semana cuando haya esas elecciones. Bueno, esto es todo lo que podemos comentarle. Hay muchísimas otras más noticias, pero no tenemos tiempo para más. La próxima semana seguiremos analizando y comentando toda la actualidad. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.